Un saludo a nuestra audiencia de Un Puñado de Versos, con Concha Lobejón, nuestra profe de literatura. Buenos días, Concha.
Buenos días, Maribel, y nuestra audiencia.
Un programa más, y esta vez para leer poesía y enseñarnos a entender y amar la poesía, que es de lo que va este programa.
Ojalá.
Oye, es siempre de la mano de una profesora de literatura y de poesía, por ese curso que también tenemos ahora en la Universidad Popular y que impartes tú,
sí,
de aprender a leer poesía.
Que es muy divertido, lo
que es muy divertido. Que animamos a la gente, si se quieren apuntar para este segundo trimestre también.
Perfecto, los segundos jueves de mes, de 11 a 1 y media.
O sea, que solo son...
De 11 y media a 1.
Que es un día al mes.
Sí. Pues,
y todo, sí,
di tú.
No, que todos los días en Radio Colores pueden escuchar, el día que salga, y si no, a través de los podcast, Un Puñado de Versos.
Genial.
Que en esta ocasión nos traes a Jesús Hilario Tundidor.
Sí, Jesús Hilario Tundidor, un poeta de Zamora.
Un poeta zamorano. Sí. No sé qué ibas a decir, si lo quieres...
No, lo curioso de este libro...
Ah, lo curioso de este
que libro. Que ayer fui a la biblioteca, que había un acto que me apetecía participar... Y para celebrar la Noche Negra se les ha ocurrido colgar como percheros con bolsas negras, y dentro pone el tema Palencia, novela, poesía. Yo cogí la bolsa de poesía, es una bolsa negra, entras, lo depositas allí, te lo llevas a casa y vienen tres libros. Dos hay que devolverlos y uno te lo regalan.
Así
es bonito.
Es muy bonito.
La Noche Negra de la biblioteca. Y entonces luego, cuando devuelves los libros, tienes que dar la opinión de si te han gustado o no.
Y uno de ellos es este.
Que
ya le tenía seleccionado además para...
Tenía seleccionada a Raquel Lanceros para hoy, y como ese es mío, pues sí, lo puedo traer en cualquier momento. Y como este es prestado, pues digo, lo voy a traer. Y anoche lo estuve leyendo y me ha gustado mucho. Entonces digo, bueno, pues lo comparto. Y además cuento la historia, que está muy bien, ¿a que sí?
Sí, está muy
bien.
Una
noche negra en la biblioteca para que te lleves tu bolsita negra con un regalo y dos libros.
Bueno, es una
idea. Que hay que devolver,
sí, sí, bueno, son en préstamo.
Los dos sí, pero
tendrás que llevar el carnet de la biblioteca también para acceder a ello.
Efectivamente. Y a mí me ha tocado como regalo el poemario del Grupo Diversos, de Palencia.
¿Hasta cuándo está?
Hasta que se terminen las bolsas. Me imagino que hoy habrá todavía alguna.
Pues
pero
si
es que es original.
Si me da tiempo, me paso después.
Pásate.
A por mi bolsa negra.
Puedes, ya te digo, elegir novela, poesía o Palencia. Vete a por tu bolsa negra.
Me iré a por mi bolsa negra. Bueno, pues preséntanos como siempre un poco al autor y luego ya pues leemos la poesía.
Pues este hombre, Jesús Hilario Tundidor, es de Zamora, nació en 1936, es un poeta de aquilatada trayectoria, cuya voz poética no ha cesado de crecer y enriquecerse a lo largo de la docena de títulos que lleva publicados. Desde un envidiable rigor, ha construido un universo personal y humano en el que se combinan motivos varios: la pregunta existencial, la indagación intelectiva, el pálpito emocional de la materia, la ebriedad amorosa, la cuestión metapoética, el paisaje y la postración castellanas y la penumbra de la historia española. Títulos como Junto a mi silencio, que fue premiado NAIS y con el que se dio a conocer, Pasiono, Tetraedro, Construcción de la Rosa o Las llaves del reino dan fe de ello. En el presente vuelca el poeta toda su experiencia vital en un discurrir apasionado por la naturaleza, la historia y la cultura como un legado alucinado de su paso por el tiempo. Un lenguaje proético, sincopado, delirante, transgresor y ubérrimo, en el que las edades de la vida se hacen memoria de un sueño amargo, como una plegaria ante el vértigo de la sinrazón y el temor al vacío. No he dicho que esta experiencia de la Noche Negra en la biblioteca se ha puesto en marcha también para dar a conocer y difundir la obra que publican dos editoriales palentinas, Cálamo y Menos Cuarto. Y en concreto este libro que tengo entre las manos, que es ya antiguo, se editó en 2007, está dirigido por César Augusto Ayuso, que es otro poeta, y me imagino que esta parte de la carátula en la que introduce la biografía del autor la haya escrito él. Empieza el libro con unas palabras para una identidad poética escrito por el propio Jesús. ¿Lo leo?
Sí, sí.
Dice, Los primeros ensayos de cátedra de San Jorge o de San Jordi, que fue su primer título, fueron pensados o escritos en los meses de mayo y junio del año 2003, durante el tiempo que sometieron a radiaciones al carcinoma detectado en mi naringe y que probablemente me había producido mi adhesión al tabaco. Para liberar la sensibilidad y el espíritu de estas preocupaciones, activé los resortes de mi comunicación, ocurriéndoseme que lo mejor sería llevar aquella experiencia preocupante al mundo mágico de la creación poética. Y así lo hice, puesto que escribir poesía para mí es y ha sido siempre razón fundadora de la forma de vivir más intensa. Dejé fluir la acechanza lírica de mi pensamiento como en cacería a campo abierto, no en escritura automática, cercana al surrealismo, sino en una representación intuitiva de todo lo que se acercaba a mi conciencia por el recuerdo o la imaginación. Algunas veces memorizaba los contenidos del poema, otras lo rehacía en la escritura. El poema es vida, y en el poema está la vida. Lo he expresado en multitud de ocasiones, pero ahora lo sentía dilatándose en su propio acontecer ontológico, realizando, sin concesiones al tiempo ni al espacio, la función catártica en actualización armónica y unitaria de conocimientos, textos, autores y experiencias del pasado. Allí, el pensar y el sentir se convocaban, casi como en una sinergia fisiológica, una unidad múltiple de significados y posibilidades, llenándose el mundo de la inteligencia y del sentimiento de riqueza y emoción conceptual. Guardé los primeros apuntes una vez que pasaron aquellas semanas. Algún tiempo después vine a encontrarme con ellos en el ordenador de manera casual. Mi primera intención fue borrarlos, pero no lo hice así porque mi hijo Pedro, una vez leídos por él detenidamente, me hizo prometerle que yo revisaría todos los originales de nuevo. Posteriormente decidí organizar y estructurar su contenido. Con esa extraña intuición que poseemos los escritores, comprendí enseguida que aquellos versos, fragmentos y tachaduras que había redactado tenían recogido en alguna manera el mundo emocional indirecto que ocupó una de mis mejores y más intensas experiencias creadoras poéticas. Corregí, organicé, di arquitectura y pasé por la impresora aquel material ya unificado. Completé su construcción y su significante con una parte primera, el ojo de la lluvia. Así alcanzó cátedra de San Jorge. Ahora fue su redacción definitiva. Jesús Hilario Tundidor. Yo creo que nos sitúa muy bien en su poética, en lo que nos va a contar. Es muy bonito saber de dónde proceden los poemas, de una experiencia traumática, que él lo que hace es positivarla y darle cuerpo, como él dice, inteligente, conceptual, emocional, pero también con las voces de lo que él ha leído, de lo que él ha ido amasando a lo largo de su vida.
Sí, eso ayuda también a situarte, a entender la poesía y a, claro, y a percibirla y sentirla mejor.
Efectivamente. El poemario comienza, como siempre, con dos citas. El primero, de James Clay, Caos. En un universo en que señorea la entropía, o sea, inexorablemente condenado a desorden cada vez mayor, ¿cómo se suscita el orden? La segunda es de Walter Benjamin en dos poemas de Friedrich Hölderlin. El poema se determina de tal modo que ya solo lo podemos entender en tanto que unitario.
Bueno, pues cuando quieras ahora empiezas ya con sus,
vale,
poemas.
Pues la primera parte se llama El ojo de la lluvia, y más que poemas son prosa poética. 1. Te has levantado a las 7 de la mañana de una introspección que ensombrece la aurora, y está lloviendo, pero tú no estás solo. Están solos los acontecimientos, el suceso donde nunca habrá nadie. Una mentira, una obra tosca, el mundo. Porque nada es verdad, acaso la sencillez, lo que no tiene definición e implico en ella la dualidad de la mirada, lo que siento, lo que me describe. Incongruencia del esperar, la invalidez de la melancolía, lo desolado del deseo. Mientras la lluvia nos humedece, toco el orden con una realidad. Se ordena. La angustia, el seco acontecer de la nostalgia, la desesperanza, el sexo andrógino. ¿Es este el don de los sentidos? ¿Pura movilidad, puro desorden? Para indagar la cercanía siempre habrá que alejarse, hurgar la exculpación de aquello que jamás se conoce y adivinar y estremecerse. No otra es la razón asimétrica de la perspectiva. Así, perdiéndonos, dejándonos como si la muerte nos hubiera cogido por sorpresa y estuviese lloviendo en el desvanecimiento de la verdad. Ver las formas durables, la permanencia silenciosa de un presentimiento, más allá de la materia encendida, más allá de la duración, aquello donde estoy, en donde permanezco, aunque no tenga piel, ni músculos, ni recuerdos, aquello que conforma y alza el existir, lo organiza como si fuera surcos donde posar las cosas, donde ir dejando separadamente las hebras de la vida, aunque siga lloviendo como sobre un paraguas en el ecosistema de la inteligencia. ¿Cuántas veces, al tener esta lluvia sobre la mano, he escrito su recuerdo, aun sabiendo que no había existido? Pero aun así se disgregaba el huracanado desorden de los objetos que no tienen salida, de la indeseada maduración de las cosas, de la estéril penumbra de las conversaciones sin sentido. Eso era todo. No obstante, llueva sobre el páramo de los pequeños acaecimientos estultos, no obstante, estemos sembrados bajo otra sementera de frustraciones y el grano de la desilusión se arrastre en la carne flácida de la brisa. Estás muerto y has cruzado la nieve. Tu corazón se pudre en la humedad de la memoria que has perdido. Insólitas también tus reflexiones que planean lo blanco. Si no hay eternidad y nada dignifica a los hombres, ¿cómo abarcar la obscena costura de la incertidumbre, el cerrojo del descubrir? Adivinar, estremecerse. Lo juro, no mereció el dolor, ni siquiera el país de la niebla que atraviesan los muertos. ¿Qué zaguán esperaba? Un indeterminado paisaje en el interior de la nostalgia, un río derramándose sobre el fulgor hambriento de los arenales del estío, y arriba vuelan y sobrevuelan cientos de ojos alados, ojos de insólita posesión y triste sabiduría, cuyas alas, igual que luz o humo, permanecen sobre la inmensa planicie de la duda como halcón oteando. ¿Eras tú, pensamiento? ¿Tú, seca experiencia de las relaciones? ¿Tú, fértil paisaje de la nada herida? Porque dentro del hombre solo hay hombre, despojos, también altura que ocupa las tormentas, el borrascoso cielo del espíritu. No otras razones usa la razón asimétrica de la perspectiva. Después de siempre, nunca. Y la edición cegada del fracaso, junto a tu percepción, que se va empobreciendo lenta, espaciosamente, vaciándose como un lago en la terquedad de la sequía. Qué zaguán esperaba luego de tanta desolación, luego de tanta yerma baldía lluvia, donde no existe sino el congreso oscuro de la muerte? Y 8. Lo que fue, lo que es, lo que está siendo. Puertas. Una puerta en el aire, una puerta en el mar, dentro del cuerpo y fuera de la noche, una puerta en el umbral de la lujuria, en el sigilo de los mediodías, puertas y puertas que cimbrean los aires y en cuyos llamadores el tiempo ha corroído la eternidad. Y uno penetra y sabe que nunca llegará a ningún sitio, mientras que el ojo de la lluvia escucha, otea e indaga, ve en los híspidos vientos la vanidad inútil de la perduración. Segunda parte, Cátedra de San Jorge. Soño que sou un cabaleiro andante, por desertos, por sois, por noite oscura, antero de quental, ébloga elemental. Esto ya es poesía. No volverán los días fértiles en los bosques umbríos de musgo, las piedras verdes que humedecían las albercas o los ignotos manantiales donde el sol destellaba. Ni dioses como Jano o Príapo volverán a estos sotos en los que sátiros y faunos y centauros, perdidos en los cienos de las calles y avenidas, olvidan sobre entrópicos tiempos de masacre los ardientes estíos de la cúpula natural y del celo, llevados en los ardides de la marihuana o la censura del alcohol o las defenestraciones del falo por el viejo portillo de la impotencia. No volverán los ríos de limpísimas aguas donde bebían náyades y linfas o nereidas arrancadas del mar criador de sirenas, en los meandros entre juncos, frondas y corrientes, claras, cristalinas, divinidades que hilando en el plácido atardecer se acogían bajo la sombra de los sauces, protegiendo arboledas, denominaban el algar, apadrinaban vegetales y arbustos y cambiaban la razón de los hombres. Junto a estas ontonares aún duermen ebrias doncellas desnudas, velos de eternidad en la memoria, mas la alegre floresta en la que turban insectos el devenir de las aguas a la vida, amarillea anterior al otoño, pudre el azar de los hombres de humedades ocultas, sombras ocultas, ocultas hojarascas bajo el mantillo, o pensar que el ávido fluir de la corriente ribera del espíritu origina y transforma. Silva del amanecer, tema 1. La hembra amanecer, en tal manera, despereza sus pechos, se abría, se abre al mundo. Nada hay después de los ríos, después de los contornos en que habitan el remoto pasado, de los alambiques, la idea de las formas, la sequía del mar. Con los velos del día busca amante. Enamoradamente entristecido, el pensar, cantó, soñó, rimó, hízose presa el más hondo deslumbramiento de la palabra, migajas, rastros, cenizas, pozos que izaron la bellísima torre de la mujer desnuda, el tul del adjetivo, párpados de la vigilia, palidecen imágenes, séquito de las cosas, todo lo que nos vive, organiza, traza la sombra del bosque que camina. ¿Acaso es la verdad acaso? ¿Lo que tuvo su fe de tacto, su ambrosía de miel en las horas nocturnas? ¿Una aurora rayada así, nunca conmigo? Decretando la muerte de los espacios, lo versátil del tiempo, lo efímero del amor, nada predecía las amenazas, auguraba los holocaustos, el desastre final de la doncella nigromante que auspicia puertos del devenir, desiertos inoíbles, oscuras cabalgadas que buscan en los lechos inexistentes ciudades, horizontes desvaneciéndose. Presencia del amor por la doncella perdida y rescatada. Nadie te sabe, nadie te conoce, fascinación cruel de mis recuerdos. Pero hasta ahora tu cuerpo no es mi cuerpo, tu pubis no es el pubis donde lo ardiente habita, sino un tiempo y otro tiempo, un abrazo de agua y los nublos del cielo sobre el estío donde se escribía la vida, aquella portadora de humo que ascendía y ascendía como la humedad en el bosque. un tiempo y otro tiempo que cubrió la penumbra, que soneró la algarabía de todas las palomas y de todos los pájaros sobre nuestros trigales, o la muerte, aunque en estos instantes se establezcan las voces más antiguas de nuestro reino, aunque esté soleado y tú enhebres la hebra de los días felices y fuese como si nunca hubiera habido dragón o cueva o sexo en tu misma memoria. ¿Alguien puede saber que naufragamos juntos, que juntos compartimos el establecimiento más puro del pensar, los organdíes de la inocencia que marchitó aquel óxido u hollín sobre los días? Se han ido sin retorno, igual que se perdieron las miradas azules en el cristal esférico de los amantes, su territorio de crisálida, el jardín gineceo, el pistilo, la yegua en libertad por la pradera y aquellos arcoíris hermosos en los que, ingenuamente acuarelados por la posteridad del sol y de la lluvia, caía el cuerpo tibio de la nostalgia. Así fue, así todo, cuando una vez, sí tarde, sí de pronto, aurorece, el resplandor de la serenidad nos ciega, y despertamos en una tierra impía, sorprendidos de tener tanto amor y acabar deshaciéndolo en la fábula. Arcadia regresará. Deslúmbrase lateral mi mirada mirando en el espejo de esta tasca del barrio de Chueca en Madrid a las 2 de otra noche. Salicio y nemoroso juntamente, ni el pastoril gemere y una capra d'alviso semita, que es el dolor común del universo, ni la pérdida gracia, ni la fámula inocencia del reluciente cuerpo juvenil aceitando el gimnasio exhibirá la candidez efeba su algarabía de libertad. No está, ya no se halla entre esas arquerías, ahora donde cantan máquinas contra músculos y ruido. No la emulación del laurel, sino aquella absoluta desposesión del fuego que franquean los mirtos del flash, los paparazzi del amor sombrío y las hormonas neutras. Sombras de vida son miserere especular, vanidades, reconstrucciones de la paradoja en los tropos retóricos del sexo, la fámula ciudad de la tristeza en la que crece el mundo, tan solar aún, tan íntima, tan llena de plazuelas oscuras, tan delicadamente enajenada, y tan azul y tan brillantemente primaveral en el otoño y en lo más adentro, en lo perdido y lo ganado, jueces de la aleluya que quiebran algazaras o pronuncian reclamos al color violeta del rocío, deseos bajo tinta de limón que en el aire se escriben para leer en casa a luz tenue de palmatoria o vela. Otoño de los asedios, tema 2. En las más altas horas, 1000 kilómetros luz de cada día, aunque fuera de noche y en mi pastora puesto el pensamiento, aquel caballo blanco crina al aire, encabritándose, alzándose en el alma, oliendo el heno azul de todo lo más triste, altísima extensión de una llanura que pronto cubre el oscuro engrisecer de la niebla. Friedrich Hölderlin ha tomado mi mano, hemos salido puestos desde las ollas del pensar el día, por cornisas y parques y museos para abrazar los torsos de las estatuas áticas, los pliegues del espesor, lo hierático de la nubosidad, su altura, que de la nieve reino al esplendor nocturno en el altar del entusiasmo urdimbre y lumbre que no quema la carne, nunca esta sino aquella de la más interior ontaneada en gracia que nos conmueve y el poema origina. Son las más altas horas cuando ya no hay estrellas ni azules luminosos, hay solo universo de humedad y ternura. Diotima, María Teresa desaparecen, tampoco aquí está el Oder ni el Rin, y Jonia ha florecido, florece. Retornarán pájaros inmortales, las grullas sobre el ática, héroes y semidioses. Ya nunca aquí mal alumbrado callejón, contenedores de basura rebosan, ratas festines y puestas del optóptero, neutras metamorfosis de la divinidad. ¿Qué se celebra? ¿Quién lo celebra? ¿Qué fiesta ha sucedido? ¿Dioses u hombres? ¿Materia de inmortales? ¿Ética en el transcurso de esta escondida senda de la escondida historia, de esta fábula efímera, de esta desamparada callejuela en sus dos horizontes, blanco de serafines, querubines y tronos, negro de escupideras, vómitos y cadáveres? Aquí retén despojo del arrabal, bajo la soñoliencia de los mendigos, la calavera de los homenajes, el rey del ataúd, sobre estos territorios que poblaron los robles. No borrachera, no, sino escisión que abre el bífido anís de la cosecha, la nostalgia, del néctar la heroína, la coca, despeñaderos de la mente, precipicios del fuego. Convocando el temblor más oculto de las cosas, sus elogios, y en cabildo mental, Scardanelli piensa en el viejo Friedrich, en tanto desde donde se escucha el teclear de un piano de tela. La ironía de la amargura y la sed, lo inaudito de la perplejidad escondida allá en las torrenteras de la neurona, el inútil letargo de la resurrección. Señora muerte, emperatriz, descanso, bien hacéis el agosto, rebosa vuestra morrala, majestad. Tú, Horderlin, ardiente poema gaviota, vida ardida, sueño, abril que huracán inserta en leyendas y lluvia entre la nieve del dolido bosque y los prados del heno de la noche solar o el verde asombro. Vuelves, regresas, Horderlin, Ferliz, Scardanelli. Y él así continúa, y mientras calla, mira cómo sucede el nechar, y sobre la corriente, en paz y tristeza que perpetúa el río, vuelan las grullas, y Jonia, Europa, espera, 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 otro milagro de la primavera. Elegía póstuma. Demasiado limpia mi Ontaneda ofreció lo que vio, lo que tuvo, todo lo que hace a un hombre y lo describe la añoranza mortal de lo perdido, y así lo queda para leer en los relieves de su último óvulo, desde la mocedad de su escritura donde la vida graba, existiendo su rostro. Después se arroja al mar, al alta mar que estriba las mareas, allí donde se hunden las larvas quebradas de todos los designios. Nube inserta en la nube, un dios, tierra en la tierra sola, una dama, un territorio que no existe, inercia, movilidad, espíritu o historia edifican el silencio, el pantano, las aguas movedizas del olvido. Y ya no hay más. Acopio en la sorpresa de las cosas heridas, caer de la ceniza volcánica del sueño, la dura discordancia del vivir y el morir, que va de ayer a hoy, de hoy a mañana, a siempre, a nunca, el andrajoso ámbito litúrgico de la certeza, vivir, y todo lo inmoral de lo moral, las falsas percepciones del amante, su lugar en el mundo, la opulencia de su imaginación, el lecho defenestrado. Sabremos nunca por qué estamos aquí y si después de todo el ajedrez y los inviernos habrá otra borrachera que nos lleve al paisaje de la melancolía, llanuras, arrecifes, o a poseer el terco calor del arenal que dibuja las sombras inicuas de las gaviotas hambrientas, sol, piedras, cactus, dunas, vanidad del despojo, herrumbe de los restos, de los restos sombríos torreones del alma y la memoria, almena vulnerada, ruinas, halo, que es de otro mundo, de orujo fermentado, de otra fábula, perdido para siempre en la leyenda del dragón y San Jorge, liberando a Silene, a Dios, al mundo, a la Virgen Oscura que puebla el pensamiento. Julio 18 de 2003, julio 4 de 2007, Madrid.
Eran de difícil de lectura, ¿no,
bueno,
Concha?
Bueno, eran terribles.
Terribles, porque son poemas muy largos y para pautarlos,
sí.
Y eso tiene...
Y luego no usa comas, encabalga muchos, y entonces no lo haces bien si no lo encabalgas tú en la lectura, porque entonces no tiene sentido. Entonces cuesta mucho leer. Hombre, yo me imagino que a un poeta le será fácil, pero a una aficionada como yo, pues me ha resultado de los más difíciles de leer. Y luego esas palabras, ¿no? Porque tiene metáforas bellísimas, sí. Pero usa palabras muy exquisitas, que son muy precisas, pero son muy exquisitas, no son comunes. Entonces, bueno,
tienes que saber situarlas en el texto y tal,
claro,
para
claro.
que quien está escuchando se entere de qué
estamos diciendo.
Sobre todo cuando no utiliza comas y tal. Yo te veía ahí el texto y digo, ¡puf! ¿Cómo?
Es que, claro,
qué difícil.
No estructura el poema pues de verso clásico, sino que lo ordena, lo desordena, lo trae, lo lleva. Y luego hace, a lo mejor en 10 versos, empieza una interrogación y lo termina 10 versos después.
Sí, sí.
¿Cómo lees eso con tono interrogante?
Exacto, sí, sí.
Y luego ese homenaje a Hölderlin, que era un gran escritor, un gran poeta, era un hombre también muy difícil de entender y el poema se las trae.
Sí, sí, era de 4 páginas.
Sí,
las estaba viendo
es que
yo desde aquí.
Es un homenaje a Hölderlin y a su imaginario.
Sí, sí.
Quien no haya leído a Hölderlin a lo mejor no entiende ese poema.
Bueno, con esto que has dicho tú ahora, pues ya
abrimos
motivas
puertas.
Y abrimos puertas para leer a Hölderlin y entender un poco más el poema.
Sí, pero vamos, Jesús Hilario Tundidor es desde luego un poeta especial y no muy asequible. Hay que darle varias vueltas
había,
a lo que dice.
Sí, es para escuchar
más de una vez.
Más de una vez, sí. Este programa yo creo que hay que volverle a escuchar para cogerle
el punto
y la esencia de lo que cuenta.
Efectivamente.
No obstante, oír, escuchar el relato de poesía, a veces, como se dice, aunque no lo entiendas, siempre te va seduciendo.
La música,
la palabra, te va seduciendo. Bueno, pues muchas gracias, Concha.
Un placer.
Una vez más en este puñado de versos, un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar ahí y a disfrutar con la poesía.
Thank you.